¿Qué es el IRPF? ¿Cómo puedes hacer tu declaración de la renta? ¿Hay que presentar la declaración de la renta aunque se haya presentado las declaraciones trimestrales? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy.
Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito.
Hola, buenos días, feliz miércoles. Hoy traigo un programa muy especial porque vamos a hablar de impuestos. Está aquí conmigo, a mi lado, Alba Hidalgo, que es la fiscalista de Economista Holística, y va a venir a hablarnos sobre cómo podemos hacer nuestra declaración de la renta. Ya sabes que hoy día 4 de abril, empieza, Greta también lo sabe, empieza la campaña para presentar nuestra declaración de la renta del ejercicio 2017. Así que, antes de nada, recuerda que puedes encontrarme en economistaholística.com. La escuela ya está en pleno funcionamiento y tienes cada semana dos cursos nuevos. Ya sabes, economistaholística.com. Y sin más, pues presento a Alba. Hola, Alba, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Alba, como digo, es la fiscalista de Economista Holística, es también directora financiera de una empresa muy importante en su sector y tiene un proyecto de emprendimiento en el que, bueno, pues, cuéntalo tú, tienes una gestoría, ¿no?
Eso es, sí. Colaboro con autónomos y empresas chiquititas, pymes, para, pues eso, echarles un poquito una mano con lo que es la contabilidad y la fiscalidad de sus empresas.
Perfecto, muy bien. Y además Alba es mi hermana, así que muy bien.
Todo queda en casa,
efectivamente. Bueno, una cosa más, Alba, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Tu correo electrónico para que puedan escribirte si tienen dudas?
Sí, mira, mi correo es alba@hmasesores.com.
alba@hmasesores.com. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues entonces, cuéntame ¿qué es exactamente el IRPF?
Sí, este es un punto que me gustaría aclarar porque muchas veces surgen dudas acerca de si una empresa tiene que hacer la declaración de la renta, pueden surgir dudas de este tipo. No, a ver, vamos a ver. El IRPF quiere decir impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, lo tenemos que presentar, según qué requisitos, todas las personas que tenemos ingresos por nuestra actividad laboral.
O sea, que lo tienes que presentar, digamos, como persona,
Como contribuyente,
pero no como empresa, ¿no?
Eso es.
Claro, y entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, que la mayoría de la gente que nos escucha pues son autónomas, que a lo mejor se asignan un sueldo y presentan su IRPF trimestralmente. ¿Eso no tiene nada que ver? ¿Eso es otra
cosa?
Nada.
La pena es que aunque hagan sus impuestos trimestrales, Hacienda, como le faltan todos los datos de su actividad económica dentro de autónomos, están obligados, por tanto, todos los autónomos a hacer el IRPF, vaya.
O sea, que tenemos que hacer declaraciones trimestrales y el IRPF ahora en esta campaña, ¿no?
Eso es, los autónomos están obligados. Y luego, para los trabajadores por cuenta ajena, existen unos límites mínimos para los que, a partir de ellos, están también obligados a hacer la declaración de la renta.
Ah, vale. Esto es importante. O sea, si estás trabajando en otra empresa, hay un mínimo, ¿no? Un mínimo exento, digamos, a partir de un dinero que no tienes que pagar, ¿no? Impuestos.
Sí,
pero
mira,
si eres autónomo, siempre tienes que hacer la declaración de la renta, aunque a lo mejor no te sale a pagar.
Claro.
Ah, okay.
Es muy probable que siendo autónomo, la declaración de la renta te salga a devolver. ¿Por qué? Porque por lo general, en las declaraciones trimestrales, bueno, ya sabéis que os podéis dar de alta como profesionales o como actividad económica, pero por lo general se suele pagar un 20% de la diferencia entre ingresos y gastos al trimestre. ¿Qué ocurre? Que ese 20% suele ser una retención bastante elevada y, por tanto, siempre la declaración de la renta, por lo general, saldrá a devolver.
Vale, perfecto.
Respecto a los trabajadores por cuenta ajena, sabed que si trabajáis solo para una empresa, los ingresos mínimos son 22.000 euros. Es decir, si ganáis menos de 22.000 euros, no tenéis que hacer la declaración.
No hay obligación. Claro, esto es importante para esa gente que a lo mejor está trabajando en otra empresa, no está trabajando por su cuenta, pero se está planteando trabajar por su cuenta o hacer un emprendimiento. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer?
Claro, a ver, con lo que también hay que tener cuidado, Nuria, es que si tú tienes rentas de una empresa, por ejemplo, y luego...
De una empresa que trabajas en esa empresa,
sí,
¿no?
Si tú trabajas para una empresa, pero obtienes rentas de otra segunda empresa o tienes otra actividad, estás obligado a hacer la declaración siempre y cuando estos ingresos no superen los 11.200. Hablamos siempre de trabajadores por cuenta ajena. Como ya os he comentado, los autónomos siempre tienen que hacer la declaración.
¿Y si combinas?
También.
O sea, en el momento en el que te estás como autónomo, da igual. Si estás a tiempo completo, siempre tienes que presentar
la declaración. Claro, la diferencia, Nuria, será que tienes que incluir estos rendimientos obtenidos de tu empresa en la que estás por cuenta ajena, los tendrás que incluir en tu declaración junto con tus autónomos.
Vale, y cuando hablas de rendimientos, para los que no somos
fiscalistas... Sí, perdonadme que a veces hablo un poquillo con la jerga del sector. Rendimientos es todo aquel ingreso que tú obtienes de la empresa en la que trabajas o de tu actividad como autónomo.
Vale, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre... ¿quieres explicar cómo hacer, ¿no? De la declaración de la renta.
Sí, quería contaros un poquito cuáles son los principales pasos.
Que se va a encontrar, ¿no?
Una sí, persona. Eso es.
Perfecto.
Eso es. Nada, mira, comentarte lo más importante. En un primer momento nos encontramos con un apartado que habla acerca de los datos identificativos de cada uno. Puede parecer que es el paso más sencillo, sin embargo, puede ser el más determinante. ¿Por qué? Porque en función de tus características personales, así te grabará la declaración de la renta. Así tendrás que pagar impuestos de la declaración de la renta.
Porque varía la situación si estás soltero, si eso tienes hijos fuera del matrimonio, ¿no? ¿Estás casado, divorciado?
Claro, lo que trata de hacer Hacienda, imponiéndonos este impuesto, valga la redundancia, es que en base a nuestras condiciones personales y laborales, así paguemos cada uno. Es decir, si una persona obtiene rentas muy elevadas, pagará, como sabéis, un impuesto más elevado, y si una persona obtiene rentas más bajas, el impuesto a pagar será más pequeño. También influye, por tanto, si tienes hijos a tu cargo, si eres madre soltera, si te acabas de comprar, bueno, os iba a decir si te acabas de comprar una casa, pero por desgracia
ya no es gasto deducible.
Ya no es gasto deducible.
Vale.
Os incluirá si os la comprasteis antes de 2013.
Ah, vale, perfecto. O sea, antes de 2013 sí te puedes incorporar como gasto deducible
la hipoteca,
¿no? Eso vale, es. Perfecto.
Así que como veis, las circunstancias personales de cada uno influyen bastante.
Vale, muy bien. Entonces, importante tener en cuenta las circunstancias personales de cada persona. Esta primera página, yo creo que lo que puedo hacer es hacer como una captura de pantalla, o podemos poner a lo mejor un formulario o algo en las notas del programa para que lo vaya viendo la gente, y vamos indicando, pues en el minuto tal estoy hablando de esto y lo puedes ver aquí, me refiero a esta parte, ¿no? Yo creo que lo vamos a incluir.
Eso es. Ya, es que me he equivocado y además hablo todo el rato en plural.
Venga, perfecto. Pues tenemos ya, digamos, los datos personales. ¿Cuál sería el siguiente paso?
El siguiente apartado que nos encontramos es el de rendimientos del trabajo personal. Esto es, las rentas que hemos obtenido, como os decía antes, el dinero que hemos ingresado por desempeñar nuestro trabajo.
¿Pero también como autónomos? ¿Meteríamos aquí autónomos?
No, esto suele estar enfocado a trabajadores por cuenta ajena.
Vale, o sea, si trabajamos para otra empresa.
Eso es. Por lo general, Hacienda suele conocer estos datos. ¿Por qué? Porque nuestra empresa se ha dedicado a lo largo del año, vaya, a presentar estos impuestos y ya le ha ido diciendo a Hacienda con nombre y apellidos a quién le ha retenido qué cantidad a cuenta de este impuesto, del IRPF.
Entonces, en el momento en el que una persona vaya a hacer su declaración de la renta, cuando haga el tema del programa padre, que ya desde el año pasado era virtual, ¿no? Ya no tenías que descargarte un programa.
Ya no te puedes descargar el programa padre como tal. Simplemente tienes que acceder a Hacienda. Si queréis, os podemos indicar en otro apartado.
Sí, lo ponemos en las notas del programa, cómo se hace.
Los pasos a seguir para acceder a vuestros datos, el borrador, por así decir, de la declaración de la renta. Nada, accedéis a través de la web y, como os decíamos, pues vais rellenando los datos identificativos y llegáis a este punto de rendimientos del trabajo personal.
Y esto aparece automáticamente. En el momento en el que metemos nuestro DNI, ya nos van a aparecer estos datos porque se supone que Hacienda ya los tiene, ¿no?
Se supone que sí. Aquí viene la interminable cuestión de si aceptas o no aceptas el borrador. Estos datos está claro que Hacienda los tiene en el momento en el que tu empresa haya cumplido con sus obligaciones tributarias. ¿Qué ocurre si tu empresa no ha cumplido de esta manera? ¿Qué ocurre si tu empresa ha cometido algún error? Estarías aceptando el borrador sin ser cierto.
Ah, vale, porque de eso quiero hablar luego más tarde, ¿no? Del tema de aceptar errores en plan un poco así como con la picaresca de ¡uy! Pues me van a devolver más, pero bueno, esto lo hablamos luego, ¿no?
Bueno, este tema...
Vamos a terminar con...
Es complicado, sí.
Con la declaración, o si no, a lo mejor para otro programa, en función de cuánto nos lleve este.
Estupendo. Pues nada, como decía, después de los rendimientos del trabajo personal, nos encontraríamos con los rendimientos del capital mobiliario. Tiene bastantes subapartados, pero bueno, por lo general suele estar destinado a... pues si tienes acciones y has obtenido dividendos, cosas de este tipo. Por lo que yo creo que en general no lo vamos a necesitar mucho.
¿El alquiler de un piso, por ejemplo, entraría aquí?
No.
Vale, perfecto. O sea, aquí entra todo lo que son temas financieros, ¿no? Tipo acciones, bonos, todas estas cosas, ¿no? Perfecto. ¿Qué más?
Vale, luego nos encontraríamos los rendimientos derivados de inmuebles.
Esto sí, ¿no?
Se conoce también como atribución de rentas. Por ejemplo, gente que tenga una casa, una segunda vivienda en la playa o en la montaña, pues hay aquí unos apartados concretos y específicos donde hay que indicarlos.
¡Anda! O sea, que si tú tienes una segunda vivienda, aunque no esté alquilada, vas tributas a tributar más.
Ella, sí. Porque es lo que os decía antes, Hacienda entiende que si tú tienes la capacidad de tener una segunda vivienda...
Tienes
más poder adquisitivo, claro, y por tanto te va a gravar más alto.
Vale, perfecto. Bueno, perfecto.
Bueno. No está perfecto, pero bueno. Llegamos ya por fin al punto que nos interesa, que es el de rendimientos de actividades económicas. Aquí es donde los autónomos tienen que hacer una pequeña cuenta de explotación, os explico. Es decir, marcar en una casilla principal cuáles han sido los ingresos del ejercicio, del año... Y a continuación, restar, según qué tipo de gasto sea, cada uno de los gastos que hemos ido teniendo.
Uh-huh, vale.
A partir de aquí obtendríamos un resultado y ese resultado sería el que Hacienda consideraría para pagar. Por supuesto, estaros tranquilas que los pagos que habéis hecho durante todos los trimestres se restan de este importe.
Claro, no hay doble tributación, eso no se paga dos veces, ¿no?
Eso es.
Claro, esto es lo que os comento, lo que te comento muchas veces cuando digo todo el tema de toda la facturación, todos los ingresos, ten en cuenta todos los ingresos, ten en cuenta todos tus gastos, y ten en cuenta también, que te lo digo muchas veces, ten en cuenta los impuestos que estás pagando, todo réstalo, y eso que te queda, ese es el margen, que muchas veces te digo, guárdalo, guarda ese margen para formación, para crecer, para reinvertir y demás. Bueno, pues ese margen es el que vas a tributar aquí, ¿no?
Eso es.
Okay.
Ese es el que Hacienda estima como que son tus beneficios. Como pequeña
empresaria. Vale.
Es. Y nada, bueno, simplemente llegaríamos ya a los regímenes especiales, que bueno, aquí se detallan sobre todo las pérdidas y ganancias patrimoniales. Está también un poquito ligado con temas de acciones y temas financieros, porque si, por ejemplo, tú tenías una empresa y la has vendido, si has tenido una ganancia, la vas a tener que declarar aquí. O, por ejemplo, vendiste una casa,
eso es,
la vas a tener que declarar aquí.
¿Y en el caso de un coche?
A ver, en el caso de un coche, nos obligan a declararlo también en este apartado de pérdidas y ganancias patrimoniales. ¿Qué ocurre? Que nos obligan a declararlo si hemos tenido una ganancia. ¿Cuándo tenemos una ganancia? Cuando hemos vendido el coche por un valor superior al que lo compramos. Y como sabéis, esto suele ser bastante complicado.
Claro, con los coches no suele pasar,
claro,
¿no? O sea, con los coches, excepto que sean coches muy especiales, clásicos y demás, sí, lo normal es perder valor. Entonces, ahí no tenemos que tributar. Perfecto. Entonces, ¿qué más cosas?
Nada, simplemente ya llegarían las deducciones que nos aplica tanto el Estado y la comunidad autonómica en la que vivimos. Por ejemplo, el Estado considera que tiene que haber un mínimo anual de ingresos, es una miseria, 5.550 euros, os hablo de memoria, al año. Esto nos lo resta de nuestros ingresos. Bueno, hay una serie de deducciones que estiman que son...
Por hijos a cargo,
importes,
¿no?,
necesarios, eso
ascendientes,
es.
Ascendientes, descendientes...
Sí, bueno, eso es. Y nada, simplemente ya llegaríamos al cálculo de la cuota que nos sale a pagar por todas estas características personales que le hemos ido indicando al programa de Hacienda.
Vale, perfecto. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Claro, ¿qué ocurre si tú tienes conciencia de que te va a salir a pagar y de repente te sale a devolver porque en algún momento alguien ha cometido un error? ¿Es mejor subsanar ese error y pagar como tenías que pagar o, bueno...
Yo te recomiendo, Nuria, que siempre seas legal y pagues el impuesto.
Claro.
Claro. Las cosas al final siempre terminan saliendo.
Claro.
Hacienda está voraz y os puedo asegurar que os encontrarán.
Efectivamente, efectivamente. Sí, yo también pensaba lo mismo. Claro. Es verdad que hay conciencia un poco de que bueno, pues Hacienda solo se para mirar las rentas más altas, que las rentas bajas no se fijan y demás, pero actualmente con los programas informáticos, o sea, si
eso
tú eres
es.
Capaz de ver que alguien entra en tu página web, que haces un tracking de, yo qué sé, o que haces una segmentación en Facebook, Hacienda, que tiene mucho más poder que tú, es capaz de saber exactamente si le estás defraudando 100, 200 o 500 euros.
Para que os hagáis una idea... Por ejemplo, con el tema de los alquileres de pisos, hay muchísima gente, como seguro todo el mundo tenemos un conocido, que alquila un piso y luego no declara estos ingresos del piso. Bien, pues Hacienda se está dedicando con el Street View de Google a chequear qué pisos estaban en alquiler, qué pisos ya no tienen ese cartel de alquiler y para posteriormente comprobar si están pagando los impuestos correspondientes al citado alquiler o no.
¿Están mirando con Street View carteles de alquiler?
Sí, sí, sí.
¡Ostras!
Sí, sí, sí.
¡Ostras! Bueno, pues ya se sabe nada, hay que ir por lo legal. Cuanto más vayamos por lo legal, mejor. Si nos toca pagar, pues nos toca pagar, eso es porque hemos ganado. Y, en fin. Bueno, pues muchas gracias, Alba. Repíteme, por favor, dónde podemos... Porque si a alguien le surge una duda, puede ponerse en contacto contigo, ¿verdad? ¿Te
claro
escribir?
Que sí, sí, sí. Cualquier duda, estoy totalmente abierta a echaros un cable, a echaros una mano y a contestaros cualquier duda que os pueda surgir en alba@hmasesores.com.
alba@hmasesores.com. Y pronto tendrás página web, ¿no?
Eso
donde,
es.
Donde
estoy
se
ya
podrá...
con ganas de poder publicarla y haceros... conocedoras de ello.
Perfecto, muy bien. Pues nada, ya por último, recuerda que puedes hacer tus comentarios en las notas del programa, puedes compartirlo si te parece interesante y en definitiva, muchas gracias por dedicar tu tiempo a escucharme, por tus likes en iVoox y por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Así que sin más, hasta la próxima, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!